Comer para Ganar.
Es un podcast en donde podrás aprender todo acerca de la nutrición deportiva.
¿Qué debo de comer antes de hacer ejercicio?
¿Cómo puedo mejorar mi rendimiento?
¿Cuál es mi peso ideal? Y muchísimo más. Soy Mercedes Muñiz.
Soy Aurora León.
Y estamos felices de tenerte aquí.
The time is now.
Bienvenidos a otra semana de marzo del mes de la mujer. Este capítulo es la segunda parte del tema de la mujer atleta. Para los que no han escuchado nuestro capítulo de la semana pasada, les recomendamos ampliamente que le den pausa a este capítulo y vayan a escucharlo para que estén 100% enterados, enteradas de lo que les vamos a seguir platicando en esta parte 2.
Hola Mer, ¿cómo estás? Sí, qué bueno que volvemos a retomar este tema porque definitivamente dejamos muchos puntos que tenemos que seguir tocando. En el capítulo pasado hablamos muy por encimita de la composición corporal de las mujeres, hablamos de lo que era una deficiencia energética y empezamos a hablar un poco de cómo detectar un posible desorden en algún atleta mujer, ya sea el entrenador o las mamás, etcétera. Pero nos falta muchísimos puntos a tocar. Yo creo que es bien importante que toquemos, Mer, ciertos micronutrientes que son muy importantes en el metabolismo de las mujeres, ¿no? Vamos a hablar, yo creo que hay que hablar del calcio, de la vitamina D, pero en general vamos a retomar el capítulo en donde nos quedamos. Empezamos a hablar mucho en el último capítulo sobre la deficiencia de energía. A mí me gustaría hablar o empezar aquí a hablar del término REDS. Este término surge últimamente porque en un principio se llamaba la tríada del atleta. Hay mucha gente que hoy por hoy ya ha oído este término de REDS y no sabe lo que significa. El término de REDS son las siglas en inglés que es Relative Energy Deficiency en Sports. Entonces es muy importante detectar esto y es muy importante mencionar todas las áreas en las cuales al tener algún problema se van a ver afectados. Entonces, ¿por qué no empezamos por ahí, muy por encimita, porque hay muchísimas cosas que platicarles, pero ¿por qué no nos platicas qué es lo que se ve más afectado cuando un atleta empieza a tener un problema de deficiencia de energía relativa?
Bueno, como dices, la deficiencia relativa de energía en el deporte, lo que tiene es que se dieron cuenta que sí, que efectivamente cuando una mujer consume menos energía de la que necesita, bueno, antes pensaban que simplemente ocurrían se afectaban dos funciones, ¿no? Una era la función menstrual y la otra era la salud ósea, y ahí es cuando hablamos un poco de la tríada del atleta. Pero después empezaron a dar cuenta que en realidad son muchísimas más cosas las que se comprometen cuando tenemos esta baja de ingesta calórica.
A ver, yo empezaría un poco con la función menstrual. Creo que es lo primero que probablemente se detecta y se ve afectado. Es muy común encontrar en atletas, sobre todo atletas de resistencia, en atletas de deportes estéticos, donde empiezan a tener, primero que nada, una ausencia del ciclo menstrual, es decir, una menorrea. Creo que es como que el primer foquito, que a mí me pasa mucho cuando llegan mis atletas, los empiezo a entrevistar. Si veo algo raro, mi primer pregunta es, ¿qué tan regular eres con tu ciclo menstrual? En el momento que se empieza ya a perder ese ciclo menstrual, se empiezan a ver alteradas muchas otras cosas. Esta pérdida de ciclo menstrual, lo que nos está enseñando, lo que nos está demostrando, es que no hay una buena producción hormonal. Es decir, debido a tanto estrés generado por el déficit de energía o por el ejercicio en exceso o por presión de alguna otra cosa, va a generar muchas hormonas de estrés. Esas hormonas de estrés, que son las que conocemos como estradiol, como adrenalina, como cortisol, etc., van a inhibir a todo ese eje hormonal que está del otro lado. Entonces, van a tener como una preponderancia, ¿no? Van a estar muy, muy presentes este tipo de hormonas de estrés y van a inhibir a todas las otras. por consiguiente se va a ver afectado el ciclo menstrual. Pero antes que eso, ya que se ve afectado el ciclo menstrual, está habiendo daños mucho más allá que solo esa ausencia de ciclo menstrual.
Justo es lo que te iba a decir. Sí, efectivamente, es como el primero que podemos percibir, a lo mejor como que pues pasa o no pasa, ¿no? O sea, es como que no te diste cuenta. Pero en realidad la menorrea ya es, o sea, llega después de una cascada de funciones que se vieron afectadas en el cuerpo. Y esto ya es un foco bastante rojo, o sea, no es un foquito, yo diría que ya es un focote.
Es que ya es el final, eso es lo malo, que no nos damos cuenta porque la conclusión es la ausencia del ciclo menstrual, pero en el inter, esta ausencia de hormonas que se están generando en el cuerpo, pues está afectando, por ejemplo, a toda la salud ósea. Las hormonas son las encargadas de que el hueso tenga una buena resorción. Entonces, en el momento que no hay hormonas, está habiendo ya una deficiencia en toda la salud ósea. Los huesos se están haciendo más porosos, es decir, está generando probablemente una osteopenia, una osteoporosis prematura, por ejemplo. Ahí hay una afectación que no nos damos cuenta y que es generada por la baja de hormonas. Al mismo tiempo que el tener bajas hormonas, también todo lo que es el metabolismo del colesterol, de los triglicéridos, también se ve alterado mucho y es súper común ver atletas con niveles de colesterol altísimos generados por la falta de hormonas, ¿no?
Aquí también entra el retraso en el crecimiento. Por ejemplo, si estamos hablando de un atleta que está en su etapa de crecimiento, pues se ve muy claro que el atleta pues no tiene literalmente energía suficiente para poder llevar a cabo un crecimiento adecuadamente, ¿no?
Aquí, ¿sabes qué es lo que pasa, Mer? Es algo, aquí me van a entender muy bien. Esta situación que presenta un atleta con este tipo de déficit se va a ver muy parecido a un atleta o a una mujer que está en menopausia. O sea, ¿qué pasa en una mujer en menopausia? No tiene producción hormonal y, por consiguiente, ¿qué pasa en una señora ya grande? Tiene osteoporosis, tiene el colesterol alto, tiene los triglicéridos altos, está cansado. Esto es generado por la ausencia de hormonas. Entonces, es muy curioso, pero puede pasar en una niña de 18, 20 años que tiene exactamente esos síntomas de una señora de 75, pero generado por la ausencia de hormonas, generado por el RETS, ¿no?
Exactamente. Y es todo una cascadita, ¿no? O sea, cuando empieza una, se van desarrollando las otras, ¿no? También se ve, por ejemplo, afectada la función metabólica. El cuerpo en automático empieza a acumular entra en un estado de alerta que, por ejemplo, dice, bueno, si a mí no me están dando de comer, pues, ¿qué voy a hacer? Voy a bajar mi metabolismo, voy a tener que aprender a funcionar con menos calorías de las que habría funcionado en una situación normal. Porque, pues, ¿qué harás que si a lo mejor mañana no me llega comida, ¿no? Entonces, pues, eso también se ve afectado.
Eso es, qué bueno que mencionaste ese punto. Creo que eso es lo más común. Creo que ya cuando me llega a mí la gente con un desorden muy avanzado, eso es la principal causa, ¿no? Llegan porque me dicen, llevo tratando de bajar de peso mucho tiempo y no puedo. Y, sin embargo, estoy subiendo, a pesar de que están comiendo menos, están entrenando más. No pueden bajar de peso y encima hay un aumento de peso. Eso es por toda la alteración del metabolismo. El cuerpo se está protegiendo y es muy difícil hacer que esa persona, ese atleta, baje de peso porque no está comiendo. Entonces, lo correcto sería aumentar su consumo calórico, reducir su ejercicio, que vuelva a entrar en un estado de equilibrio para que todo se regenere. Pero es un círculo vicioso. El atleta no va a querer comer más, no va a querer descansar, y va a seguir igual. Entonces, sí es un tratamiento complicado.
Claro, la función psicológica evidentemente también se ve muy afectada. Es por eso que también, una vez que llegamos a este tipo de casos, también se debe de complementar con un tratamiento psicológico. Pero bueno, yo creo que ya no hay que meternos tanto en este tema porque nos podemos seguir horas. Solamente sí es darles a entender que la baja de consumo calórico sí se ve afectado en muchísimas más funciones que solamente el ciclo menstrual. Cuando llega una menorrea es que ya tenemos muchos problemas detrás.
Y que acudan a un nutriólogo una vez más, ¿no? Yo creo que no hay nadie mejor que un nutriólogo para poder llegar a ese diagnóstico, para poder llegar a esa cura. Entonces, siempre acérquense a alguien que los pueda ayudar. Y sí, vamos a avanzar de tema y vamos a hablar un poco, ya hablamos mucho de déficit calórico, vamos a hablar un poco acerca de los macronutrimentos. Los macronutrimentos, para que me entiendan un poquito más, es las proteínas, los carbohidratos y las grasas. Esos grupos de alimentos que abarcan una dieta equilibrada, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de estos tres grupos, de cómo tenemos que tratar de cubrir las demandas. Entonces, ¿por qué no empezamos hablando un poquito de los carbohidratos, Mer?
Sí, bueno, los carbohidratos son la principal fuente de energía para cualquier persona, ¿no? Pero sin embargo, cuando hacemos el ejercicio, también va a ser la principal fuente de energía durante el ejercicio. ¿Qué son los carbohidratos? Los carbohidratos es ese nutrimento que proviene de todos los alimentos altos en azúcar, o bueno, que contienen algún tipo de azúcar, o almidón, como por ejemplo los cereales, las frutas, tal cual el azúcar, y el consumo recomendable de carbohidratos para poder llevar una situación normal va a variar mucho de la actividad física. Pero hablando de una actividad física entre moderada y alta, que sería el de una mujer atleta, sí necesitamos consumir un mínimo de 5 a 10 gramos por kilogramo de peso por día.
Acabas de mencionar el grupo más, más hablado en nuestro podcast, creo yo. Siempre sí. Acabamos hablando de los carbohidratos y de su importancia en una buena actividad física. Los carbohidratos, como dice Mer, son súper importantes en la alimentación y tienen que tener una proporción importante dentro del total de lo que consumimos. Hace mucho tiempo, bueno, cuando yo estudié nutrición, siempre se manejaban porcentajes, ¿no? Y decían, a ver, si tu total de tu dieta son 1,500 calorías, pues vamos a tratar que el 55 al 60% de ese total de tu dieta provenga de los carbohidratos. En atletas es un poco más complicado, no funciona así, porque sería muy difícil llegar a ese total por la cantidad tan grande de calorías que necesita un atleta, ¿no? Entonces, se manejan mucho las recomendaciones por gramos. Lo acaba de decir Mary, es como más claro se puede mencionar. Ahora, mencionaste de 5 a 10. Creo que 5 a 10 es una amplia gama. A lo mejor yo lo limitaría a 5 a 7 y mencionar de 7 a 10, a lo mejor en ya cargas de carbohidratos.
Claro, atletas que hagan muchísimo ejercicio. Sí, definitivamente esto va siempre acompañado de una consulta de nutrición, siempre es personalizado y siempre debe de ser de acuerdo a ti, pero bueno, por decir una cantidad general, hablamos de eso.
Ahora vamos a hablar un poco del consumo de carbohidratos durante el ejercicio. Ayer lo hablaba con un paciente y me decía, a ver, ¿por qué si se maneja todo en gramos por kilogramo de peso, por qué a la hora que hablamos de consumo de carbohidrato durante el ejercicio se habla de gramos para todo mundo, para hombres, para mujeres, para altos, para chaparros, para gordos?
Que es verdad, ¿no? O sea, siempre ves, o sea, le recomiendas lo mismo al que va hasta adelante del pelotón cortando el aire, dándolo todo, que al que va hasta el final y solo rodó 20 kilómetros, ¿no?
Esto es muy curioso, pero sí, esto va totalmente relacionado con la intensidad del ejercicio, ¿no? O sea, lo que sabemos es que a ciertas frecuencias cardíacas, entre más altas sean estas, el cuerpo tiene menos presencia de oxígeno y por consiguiente puede procesar menos las grasas y puede utilizar más los carbohidratos.
Entonces, ahí necesita utilizar
más carbohidratos. Entonces ahí se vuelve una recomendación más general. Entonces, hablando de esta recomendación, estamos hablando que si vas a hacer de 0 a 60 minutos, más bien de 0 a 2 horas de ejercicio, más o menos vamos a tratar de consumir 30 gramos por hora de carbohidratos, ¿no? Y si vamos a hacer más ejercicio.
Sí, de 30 nos podemos ir subiendo a 60 gramos o incluso llegar hasta 90 gramos por hora. Ahora, esto sí es súper personalizado, va a depender no solamente de la intensidad del ejercicio, pero del atleta, de que si el cuerpo es capaz, si tu estómago es capaz de tolerar esa cantidad de carbohidratos o no, de muchísimas cosas. Pero esa sí es una recomendación básica para empezar y considerar.
Vamos a pasar con el siguiente grupo, que creo que es muy importante, que es el grupo de las proteínas. Aquí es importante mencionar que las proteínas, pues, son importantes para el mantenimiento y la reparación del músculo. Entonces, es es necesario cuando hacemos un trabajo de fuerza, las fibras musculares se rompen, se destruyen y es importante repararlas y repararlas lo antes posible, ¿no? Antes se recomendaba mucho que teníamos que consumir esa proteína acabando el ejercicio. Ahora se ha visto que siempre y cuando se fraccione en porciones de 20 gramos de proteína, unas 5 o 6 comidas al día, logramos lo mismo que si lo forzamos a que sea acabando el ejercicio, ¿no? Entonces es importante para preservar la masa muscular durante restricción de energía, sobre todo, o sea, si estamos en dietas en las cuales estamos restringiendo mucho la energía, es importante tratar de consumir estos gramos de proteína en 5 o 6 comidas al día para evitar esa pérdida de peso, ¿no? Entonces es muy importante no dejar de consumir proteínas aunque estemos haciendo una dieta hipocalórica.
Sí, exactamente. Y aquí también es importante mencionar que cuando hay una restricción energética generalizada sin que se lleve un conteo calórico adecuado, muchos atletas terminan sacrificando este consumo de proteínas sin darse cuenta. Entonces, también considerar que la restricción calórica también lleva a una restricción proteica y por lo mismo, pues un mal crecimiento muscular.
Y los requerimientos de proteína que se manejan normalmente es entre 1.2 hasta 2.2 gramos de proteína por kilogramo de peso, que no es mucho.
No es mucho. De hecho, se sorprendería.
La mayoría de la gente consume arriba de esto, esa es la realidad, ¿no? Cuando alguien llega a mi consultorio y hacemos un cálculo de cuánto está consumiendo al día, la mayoría de la gente consume muchísimo más proteína de la que debería, obviamente quitando veganos, vegetarianos, que normalmente están por debajo, ¿no? Entonces hay que mencionar los dos lados. No hay que estar por debajo, pero tampoco por estar consumiendo más vamos a tener más beneficios. Eso es importante.
Sí, creo que tenemos un capítulo por ahí de proteína y si no, lo vamos a sacar pronto porque yo creo que este es un tema que a la gente le interesa muchísimo, ¿no crees?
Exactamente. Vámonos, Mer, a hablar un poco de los micronutrimentos. Ya hablamos de los macronutrimentos, ahora vamos a hablar de los micronutrimentos. Son esas pequeñas elementos que son muy importantes para el buen funcionamiento del cuerpo. Y en las mujeres podríamos decir, o podríamos mencionar, a mí me gustaría mencionar tres, seguramente se me van más, pero vamos a hablar un poco del hierro, vamos a hablar un poco del calcio,
y de la vitamina D.
Me parece bien.
Pues empezamos con el hierro. El hierro es extremadamente importante en el cuerpo porque el hierro se utiliza para crear hemoglobina. Que la hemoglobina es la proteína que se encuentra en el interior de los glóbulos rojos que nos ayuda a transportar el oxígeno de los pulmones al resto del cuerpo. Entonces, ¿qué pasa con el hierro y los deportistas? Hay una pequeña, más bien, normalmente se presenta una baja concentración de hierro en el cuerpo porque, y eso, bueno, se va a ver reflejado en una baja de rendimiento. ¿Por qué? Porque si no tenemos suficiente hierro, no hay suficiente hemoglobina, por lo tanto no se transporta suficiente oxígeno y por lo tanto pues no podemos rendir como nos gustaría.
Vamos a, ¿por qué hierro? O sea, a final de cuentas todo esto que estamos hablando pues puede ser para hombres y para mujeres. Sin embargo, hoy nos estamos enfocando en lo más importante, en las mujeres. ¿Por qué considero yo que el hierro es importante en las mujeres? Más que nada porque las mujeres tienden a tener más pérdidas de hierro que los hombres, no porque sea más importante o menos. Sin embargo, las mujeres, por diferentes causas, van a tener pérdidas de hierro más fácilmente. Por ejemplo, cuando en la menstruación hay mujeres que tienen pérdidas de hierro mucho por las menstruaciones, que son muy, muy grandes, entonces ahí hay que tener cuidado. Obviamente en el embarazo, que vamos a hablar después, pero en el embarazo pues la sangre se duplica y necesitamos el doble de hierro que lo que necesitábamos antes, ¿no? Y en muchas veces también en las mujeres corredoras, que ahí se puede lograr una hemólisis.
Entonces, hemólisis hay que tener, por pisada. ¿Por qué no nos platicas tantito del hemólisis por pisada? A mí me parece que es súper interesante y yo creo que pocos atletas realmente conocen esta situación.
La hemólisis es una, como dice, lo dice el término, como que el hierro se rompe y se pierde por el golpeteo generado por correr. Entonces es común que una mujer presente cierta deficiencia de hierro, es decir, anemia generada por la hemólisis, aunada a todas las otras cosas, ¿no? Porque vamos a juntar todas las demás cosas.
Sí, digo, muchas veces también esta deficiencia viene simplemente de que la mujer no consume suficiente hierro en su dieta o consume hierro que a lo mejor el cuerpo no puede absorber como nos gustaría, ¿no? Entonces es una evaluación general que hay que hacer para cada atleta y sobre todo una evaluación de la dieta para asegurarnos si sí viene por una deficiencia por parte de la dieta y si no, si lo podemos arreglar con una dieta equilibrada, con una dieta completa o si necesitamos ayuda de una suplementación.
Ahora, ¿por qué mujeres? Yo sí te diría que en mi experiencia sí he tenido muchísimos más casos de mujeres anémicas que de hombres anémicas. Por lo general la mujer come menos carne roja, que es donde más hierro existe, come poco, volvemos a las deficiencias energéticas y siempre va a sacrificar el consumo de alimentos ricos en hierro. O ahí te va otra que es muy común, se van mucho a consumir muchas verduras pensando que el hierro está en las espinacas, que el hierro está en los berros, ¿no? Y hay que mencionar que ese tipo de hierro, o sea, sí es cierto, sí las verduras verdes tienen mucho hierro, pero no se van a absorber de la misma manera que el hierro proveniente de la proteína de origen animal.
Exactamente. Y bueno, si fuera el caso que es una mujer vegetariana, sí hay sus estrategias, como por ejemplo acompañar con jugo de limón, vitamina C, para poder complementar este hierro. Pero en general sí suele ser por una falta de alimentos o porque simplemente cortan grupos de alimentos como tal.
¿Sabes qué otra cosa se nos olvidó? Cuando entrenan en altura. Al entrenar en altura va a haber una pérdida de hierro nada más generada por la altitud, ¿no? Hay muchos atletas que se van a hacer camps o campamentos a mucha altura y ahí se presenta también una posibilidad de deficiencia de hierro. Entonces hay que tener cuidado con eso. Vamos a hablar, Mer, porque ya hablamos la importancia del hierro, pero ¿dónde podemos encontrar los alimentos ricos en hierro o cómo lograr que un atleta tenga unos buenos niveles de hierro? Yo creo que aquí lo importante sería asegurar la buena ingesta energética, consumir hierro M, que es lo que estábamos diciendo, o sea, no el hierro de las verduras, sino hierro proveniente de carne, de pescado, de aves, por lo menos 3-4 veces a la semana.
También tenemos que consumir suficientes hidratos de carbono, suficientes leguminosas, cereales integrales y, bueno, como dijimos, verduras, verduras altas en hierro, como es la espinaca. Pero, como ya había dicho, siempre acompañada de vitamina C para promover que este hierro no M se convierta en hierro M una vez que entra al tracto digestivo.
Y algo importantísimo es evitar los inhibidores del hierro. Creo que eso es también muy común. Tanto el café como el té, por ejemplo, van a evitar que haya una buena absorción de hierro. Entonces, si vamos a consumir alimentos altos en hierro, vamos a tratar de evitar el consumo de café mientras consumimos.
Sí, eso sí es súper importante porque normalmente no consideramos eso y es súper común que al terminar de comer me tomo una tacita de café y todo tu esfuerzo que hiciste para consumir el hierro en la comida ya valió para poco. Entonces, hay que considerarlo.
Ahora, ¿qué pasa cuando hay deficiencias? Acudan a un nutriólogo para que puedan recomendar ciertos suplementos. O sea, nunca consuman el hierro como suplemento así porque sí, porque puede ser muy irritante al estómago y hay que saber cuánto y cada cuánto consumirlo.
Exactamente. Ahora sí, vámonos con el siguiente y último tema de este capítulo, que es hablar un poco del calcio y de la vitamina D. Estos nutrimentos tienen un rol muy importante en la formación del hueso, en la mineralización del hueso y los vamos a necesitar pues especialmente para prevenir lesiones en la mujer atleta. En general los consumimos mucho en productos lácteos, los consumimos pues generalmente esto, ¿no? En productos lácteos el calcio y la vitamina D sola nos ayuda a la exposición al sol.
¿Y cuándo hay que tener un ojo bien puesto en atletas que puedan tener una deficiencia de calcio? Básicamente son las mismas, pero si tienen, por ejemplo, un atleta que restrinja los productos lácteos, que no consuma leche, que no consuma alimentos ricos en calcio, hay que tener cuidado. Aquellas atletas que comen poco, que tienen una ingesta una baja ingesta energética, a aquellos atletas que tienen trastornos alimenticios, que tengan algún problema de hormonales, de la tiroides, también hay que estar ahí como muy, muy pendiente. Y sobre todo cuando tengamos duda, yo sí les recomiendo que no hay como hacerse un estudio de sangre para revisar que todo esté en orden. No, nunca suplementarse sin saber si tienen alguna deficiencia.
Claro, el consumo excesivo de los nutrimentos de cualquiera, como dicen, todo en exceso es malo, y realmente sí, todo en exceso es malo. Entonces, si estamos suplementando no solo porque pensamos que estamos deficientes, sí tenemos que considerarlo dos veces y hacerlo bien. También se nos olvidó decir que los pacientes los atletas que entrenan en lugares con poca exposición solar o que a lo mejor usan mucho bloqueador, ellos también tienen un pequeño riesgo a padecer deficiencia de vitamina D.
Por consiguiente, hay que tomar el sol. Vivimos en un país privilegiado donde hay mucho sol. ¿Se imaginan qué pasa en lugares como Inglaterra, como Dinamarca, donde hay poca exposición al sol? Ahí sí se encuentran muchas, muchas deficiencias de vitamina D. Pero, sin embargo, sí es común, parece que no, pero es común en mujeres tener deficiencia de vitamina D. Entonces, si también creen que puede haber una deficiencia, háganse una química sanguínea, revísenlo bien y vean si son propensos a alguna suplementación. Pero bueno, Mer, creo que ya terminamos. Espero que no haya sido demasiada información, pero les deseamos lo mejor en este mes de la mujer. Vamos a agradecer a nuestros patrocinadores.
Pues muchas gracias a Deporte, a la Federación Mexicana de Nutrición Deportiva y a Fuel2Go. Por favor, síganos en nuestras redes sociales, Comer para Ganar, también en NutriTrain, y nos vemos el próximo miércoles.
Si te gustó este capítulo, compártelo y no dejes de seguirnos en nuestras redes sociales como @comerparaganar.